Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando un bloque que hemos titulado Laicos Comprometidos. Y lo estamos haciendo con Luis Carreras. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo
estás?
Muy bien. Él es abogado, es profesor de ENESADE Business and Law School, ¿no? De muchas cosas que ahora comentaremos, ¿no? Y bueno, de alguna manera, en este capítulo de esta semana lo que queremos es, precisamente a partir de su experiencia en el trabajo, ¿no? Y de cómo enfoca la santificación, ¿no? Lo hemos comentado también en el capítulo anterior, ¿no? Esa salir en mensaje, salir a hacer el mundo mejor, ¿no? Cómo a través de tu vida ordinaria, tu trabajo, pues se puede conseguir. Pues claro, a mí me sorprende, Luis, ¿no? Somos amigos de hace muchos años, pero quiero que nos lo expliques un poco, ¿no? Porque claro, tú eres licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ya años A, ¿no? En 84.
Casi 40 años,
¿no? De ejercicio profesional. Uh-huh. Llevas el despacho de tu padre, ¿no? Que en su momento, pues, gran profesor y abogado de Derecho Procesal.
Un sabio, además. ¿No?
Carreras Llansana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tú sigues, digamos, ese despacho, ¿no? Y además eres profesor de algo tan peculiar para después santificar como es el litigio, ¿no? El litigio civil, ¿no? En ESADE creo que a tus alumnos un poco lo que les explicas es cómo litigar, ¿no? Cómo resolver, seguramente nos dirás, ¿no? Cómo resolver conflictos, ¿no? entre particulares, entre empresas. Trabajas muchísimo como experto español en el Reino Unido, ¿verdad? Ante los tribunales, litigando, ¿no? En conflictos con otras sociedades, me imagino, ahora nos lo explicas. Eres miembro fundador de la British Spanish Law Association, eres miembro de muchas asociaciones de abogados, ¿no? Europeas, has sido chairman, director, miembro de la Junta en distintas asociaciones de abogados, ¿no? De gran prestigio. Y por lo tanto quería preguntarte, Luis, ¿no? Así como un tema más personal, ¿no? Bueno, oye, ¿cómo se puede santificar este tipo de trabajo, ¿no?
Pues como cualquier otro que sea honesto, ¿no?
Es honesto.
Lo que no se santifica es lo que es deshonesto, ¿no?
Sí.
O inmoral.
¿A qué te dedicas exactamente? Yo te lo he dicho así un poco en resumen, pero ¿cuál es esta
actividad? La vocación del abogado es muy parecida a la del médico. Tenemos una ciencia adquirida que hemos ido a formarnos y utilizando esta ciencia servimos a personas. Las empresas también son, al final, personas, ¿no? Están formadas por personas. Entonces, servimos a las personas con los problemas que ellos tengan. Y esta, entonces, ya se ve enseguida que es muy santificable, igual que la del médico. Si se hace con, pues, como debe ser, ¿no? Con un sentido ético y moral profundo. Y entonces, el servir a los demás, que al final, lo que decíamos del primer capítulo, ¿no? Cambiar el mundo a través de la actividad ordinaria, haciendo de cristiano, pues eso, en ese trabajo se puede hacer, ¿no? Cuando hablamos de santificar, significa, digamos, como tres elementos, ¿no? Primero, hacer un trabajo bien hecho, tan bien hecho humanamente como sea posible, que nunca será perfecto, pero hacerlo lo mejor posible. Para eso necesitas formación, necesitas estudio, etc. Entonces, haciéndolo muy bien, eso se llama santificar el trabajo. Y la consecuencia de santificar el trabajo es doble. Una es que te santificas tú, o sea, el Señor te santifica a través de ese ejercicio profesional llevado con plenitud, con nuestros defectos siempre, ¿no? Pero siempre con esa tendencia a hacerlo lo mejor, de cara a Dios y por ayuda a los demás, y especialmente al cliente al que estás sirviendo. Y tiene como consecuencia directa, necesaria y sin querer, digo yo, la santificación de los demás. O sea, aquellos que te rodean profesionalmente, con los que tratas, tu cliente, el contrario, el procurador, el juez, el perito o los testigos, ¿no? Les puedes dar ejemplo y de hecho será el ejemplo de hacer las cosas bien, ¿no? Y servir a la verdad, ¿no? Si quieres un mentiroso, vete a buscar otro abogado.
En eso supongo que cuando hablas de ejemplo, pues tuviste un gran ejemplo en tu padre, ¿no?
¡Jo! Mi padre era un crack porque tenía esa idea. Mi padre era un sabio, pero no era un sabio creído. Era un sabio muy humilde, que son los buenos sabios, ¿no? Desde verdad. Y entonces él no iba a un juzgado a darle lecciones al juez, sino iba a compartir lo que es un nivel de comunicación totalmente distinto. El juez no se siente agredido porque tú le vayas a decir lo que tiene que decidir, sino que el juez se siente agradecido a que le has dado una luz, o al menos has intentado darle una luz, para que resuelva aquello que tiene que resolver, lo resuelva lo mejor posible, ¿no? Es, en teoría de la comunicación, es el nivel A, ¿no? Es así de sencillo.
Por lo tanto, cualquier profesión, cualquiera, ¿no? Es válida para santificar esa labor, y eso lo vives como miembro supernumerario del Opus Dei, ¿o sirve para todos?
Evidente, esto es cristiano, ¿eh? Otra cosa es que en el carisma de la obra que el Señor inspiró a San José María en el año 28, pues el quicio sobre el que pivota la vocación específica del supernumerario en el Opus Dei es la santificación del trabajo. Pero eso quiere decir que los demás, los que no son del Opus Dei, no pueden santificar el trabajo, bobada.
Evidente.
Eso es para todos, ¿no? La santificación en medio del mundo, eso es solo para los del Opus Dei, no, eso es para todos, ¿eh? Lo que tiene de específico el Opus Dei es la espiritualidad, ¿no? Ese, el cuidado de las cosas pequeñas, el estar, esa preocupación constante por los demás, que uno tiene que procurar que el Señor le inspire y dejarse, la formación profunda, los medios, un plan de vida concreto, exigente, que se adquiere con el tiempo, uno no llega y hace todo de golpe, ¿no? Pues eso es lo que conforma la espiritualidad, la conciencia de hijo de Dios, ¿no? Que eso es de todos, sí, pero digamos que es más característico de la espiritualidad del Opus Dei, todo esto con la santificación del trabajo que decíamos, esto es como el camino, un camino más, para los que el Señor nos llama, pues para ser santos, para ser como Él en el mundo, y encima pasárselo muy bien.
De hecho, bueno, el Papa Francisco, ¿no?, recientemente ha hablado, ¿no?, ha recordado, ¿no?, ese espíritu también del Concilio Vaticano II de la llamada universal a la santidad,
claro,
¿no? Es decir, esto lógicamente no es solo de un movimiento apostólico, de un grupo, sino que es una llamada universal, que la tenemos que entender los laicos, y precisamente estamos tratando, ¿no?, dos,
claro,
laicos,
claro,
en ese compromiso y en esa formación, ¿no?, y en entender muy bien que cada minuto de trabajo es un minuto de oración, ¿no?, que decía San José,
claro,
María, ¿no?
Porque es que hay un aspecto que es la otra cara de la moneda, que es la unidad de vida. O sea, para muchas personas, todavía hoy, su vida cristiana es una cosa, pero luego en el trabajo son otra. Ya funcionan con unas reglas, porque la competencia, porque no sé qué, muchas excusas, ¿no? La unidad de vida, no hay compartimentos estancos, solo eres, te esfuerzas por que el Señor te haga santo en todas las facetas de tu vida a la vez, o esto no funciona, ¿no?, la unidad de vida.
Pero eso es muy importante lo que estás diciendo, Luis, porque a veces en esa visión que decíamos también en el primer capítulo, ¿no?, de cristianos culturales, o que hemos heredado, ¿no?, esa fe, pero de una forma todavía no profunda, ¿no?, pues mucha gente pues tiene esa tentación de disgregar, ¿no? Una cosa es mi vida de piedad, vale, yo voy a, como decíamos antes, incluso a misa diaria, ¿no?, y la otra, oye, es la jungla profesional, el trabajo que me exige. Por eso te preguntaba a ti, precisamente en una profesión como es la abogacía y el litigio, que muchas veces cuesta entender, ¿no?, cómo se pueden hacer las cosas bien por los demás, y cuesta más que a lo mejor un médico o otras profesiones,
claro,
que normalmente ya ves ahí como un cuidado de los demás, ¿no? En cambio hay otras que no son, ¿no?, un policía, un militar, un abogado, ¿no?, que a la gente le puede costar más, ¿no? Y entonces el secreto es este que tú has dicho, ¿no? O sea, esa vivencia de unidad de vida, que es la que después se puede santificar, ¿no? Esa vida ordinaria.
Y en mi caso, el respeto a la verdad, o sea, no todo vale.
No todo vale.
Entonces, para ganar un pleito, vamos a decir, no se puede mentir. Yo no puedo decirle a un cliente o a los testigos, mira, dilo así, que así queda mejor. Luego está la habilidad de presentar la verdad de la forma más adecuada a los intereses de tu cliente, que parece una contradicción, pero no lo es. Hay que decir las cosas como debe ser, y a lo mejor pues subrayar en negrita las que te convienen más y las otras ponerlas en nota a pie de página, por decir algo, ¿no? Pero esa es la gracia de que uno no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Pero lo que no se puede hacer, y es lo que desgraciadamente pues a lo mejor pasa demasiado, que la gente dice mentiras. Yo le digo a mis clientes y a la gente que, en fin, colabora conmigo, que nosotros no estamos para ganar un pleito, que también, que sería el, digamos, el objetivo humano, pero estamos también para hacer un buen trabajo y ser honestos y podernos ir a dormir con la conciencia tranquila. Y luego la justicia humana repartirá. Y si no va bien, ya apelaremos. ¿Eh? Y sí, ya está.
Esas son tus enseñanzas a tus alumnos en ESADE, ¿no? Entiendo yo, en estos cursos, ¿no? Y máster, claro, que estáis haciendo de un buen litigio, ¿no? Pero claro, el político debe ser complicado, ¿no? Es decir, si tú, porque no has tenido esa tentativa, que yo sepa, hacia lo político, tal, pero no debe ser fácil, ¿no? Para un político no mentir. Al menos en el contexto
no sé,
en el
no
que
me
estamos.
Ha pasado, ¿no? No he estado en ese mundo, pero yo creo que tiene que ser fácil. Es más, la verdad en sí misma siempre es muy potente, arrastra, aunque cueste, ¿no? Aunque pueda tener consecuencias aparentemente o inmediatamente incómodas. Pero seguro, yo no sé, yo no soy político. Que debe ser difícil, como todo. ¿Acaso no es fácil ser abogado sin...? ¿Vale? Pero es que o sirves a la verdad o no. Y si sirves a la verdad, en la profesión que sea. Sí. También en el político.
O en la empresa, ¿no? Es decir, también me comentaba el otro día, ¿no? Un amigo mío que se dedica a la comunicación, periodista, ¿no? Cómo se transmite esa reputación, esa visión de la empresa, ¿no? Y cómo cada vez está pidiendo más el engaño, ¿no? El postureo, el no contar la verdad del funcionamiento de esa determinada corporación y empresa, ¿no? Y eso también
sí, pero también hay un movimiento contrario.
Hay un movimiento de honestidad, ¿sí?
Sí, el de que ética. Resurge... Claro, la responsabilidad social corporativa, todas estas cosas que salen nuevas, algunas son postureos, ¿verdad?
Sí.
Pero aún siendo postureos son buenas, ¿eh? O sea, el objetivo. Y yo qué sé, en el mundo joven de hoy, los trabajadores ya no están, los jóvenes profesionales, digamos en general, por lo menos en la parte del mundo en la que vivimos, no están ya tan orientados al esfuerzo dinero, ¿no? Esfuerzo dinero, éxito, poder... sino también la idea de, oye, que hay más vida que el trabajo, hay que certificar el trabajo, pero cuando el trabajo absorbe la vida y no te deja tener pues, otras relaciones, especialmente la familiar, el trabajo entonces es veneno, no es malo, ¿no? Es el exceso de trabajo, el workaholic.
Eso está bien, más abierto un frente, ¿no? Que bueno, que yo sé que tú lo habrás conseguido, ¿no? Que es un poco esa conciliación familia, trabajo, amigos, fe, vida de piedad, ¿no? Ese componente, ¿cuál podría ser, no sé si lo tienes pensado, ¿no? Esa estructuración del tiempo, si es que hay que hacerlo con una medida de tiempo, de equilibrio, cuando eso, con una empresa, o sea, nosotros, nuestros hijos, los estamos intentando preparar a tope, que tengan el máster de no sé qué, algunos de ellos van a grandes corporaciones, que todos estos valores, ¿no? A veces les cuesta, ¿no?
Sí, claro.
Practicarlos con sus trabajadores. Y por tanto, ahí la decisión muchas veces es la familia o la empresa, mi tiempo personal o el tiempo que le tengo que dedicar a esa gran corporación que, vale, me da un buen sueldo, me da una proyección profesional, pero ya no hablo de temas no éticos, ¿no? Simplemente en el uso del tiempo, ¿no? Y creo que es importante que nos explicases un poco ¿cuál sería esta visión de santificar lo ordinario, pero también dentro de unas pautas? Es decir, no por mucho que trabajemos, santificamos más nuestra vida ordinaria.
Evidente.
¿No?
Lo que, concepto, sí. Otra vez, unidad de vida, ¿no? Sí. Uno tiene que saber encontrar el equilibrio entre la formación personal y espiritual, que incluye pues eso, la vida de piedad, la vida de familia más inmediata, el que estamos casados, con hijos, los amigos. Hay que dedicar tiempo a los amigos, la vida social, la vida de voluntariado, la vida de ciudadana, el deporte, ¿no? Aparentemente es un galimatías o contradicciones insalvables. Y a ratos en la vida pasa, ¿no? Cuando tienes muchos hijos pequeños, pues la capacidad que tienes de amoldar el tiempo
todo, ¿no?
Es
claro.
Más complicada. Tienes que priorizar unas y
tu vida de matrimonio, ¿no? Cuidar a tu esposa en este
claro,
caso, ¿no?
Claro. Entonces todo eso es en el otro capítulo hablábamos de la misa, amigo. ¿Cómo quieres hacer eso? Si no vas a la fuente va a ser difícil, porque algo fallará. Y siempre falla algo. Uno tiene siempre la sensación de que es como el tío este que
el hombre orquesta,
¿no? Que toca siete instrumentos a la vez y dices, sí. Madre mía, se le va a caer todo. Pero no se cae, es un milagro, ¿no?
La providencia.
Y van saliendo las cosas. Pero hay que priorizar, eso es lo primero. Priorizar con esa idea. De servir a los demás y la caridad tiene un orden, por tanto, primero tú, los que estamos casados, primero tu esposa, luego tus hijos, primero tu esposa, luego tus hijos. Eso vale también para las mujeres.
Primero Dios.
Para las mujeres, evidentemente, ¿no? Este es el
encaje. A veces hay gente que le cuesta entender que hay que amar a Dios por encima de tus hijos,
claro, amar
y
a Dios,
tu esposa, ¿no?
Amar a Dios y por amor a Dios a los demás. Uh-huh. Y entonces, esa parte de los demás, primero está la esposa, uh-huh, y luego los hijos. Y para las mujeres también hay que saberlo. Primero están tu marido y luego los hijos.
Sí, que esto a veces. Bueno, lo tenemos en el capítulo de familia, si
mucho
te parece, Luis. Pero sí que quería un poco esto, ¿no? Las contradicciones que se puede encontrar, yo creo que mucha gente, ¿no? Gente buena, ¿no? Gente cristiana, éticas, ¿no? Sobre su trabajo ordinario. Me encuentro más personas que cada vez tienen esos dilemas, ¿no? Porque cada vez la economía, lo hemos visto en otros bloques, ¿no? Con otras personas, otros invitados, ¿no? Es muy exigente, más deshumanizada, ¿no? Ahora ya no digamos con todos los temas de la inteligencia artificial y tal. Y claro, yo me imagino un director de recursos humanos, alguien que tiene que decidir, ¿no? Pues echar a gente porque ahora viene esto, ¿no? La automatización y, por lo tanto, esos dilemas de conciencia. Sí. Un médico, una doctora, ¿no? Con todas las leyes que conocemos, ¿no? En la cual el aborto es un derecho, la eutanasia también. El tema de la objeción de conciencia, si quieres, para centrarlo ahí, ¿no? Claro, se necesita una valentía y una fortaleza importante, ¿no? O sea,
y a veces incluso, pues, heroísmo.
Y heroísmo, ¿no?
Pero, de hecho, la vida cristiana en sí misma
es heroica.
Aunque sea ordinaria,
sí.
Es heroica en sí misma, ¿no? Pero hay personas en las que se encuentra una tesitura profesional, pues, que tienen que abandonar el trabajo en el que están, ¿no? Pues habrá que hacerlo. Por razones de estas ético-profesionales, porque es un profesional que le piden lo que no puede ser, y entonces no puede contemporizar y tiene que marcharse, o al que le piden demasiadas horas de trabajo y no puede atender a la familia. Tengo un sobrino que dejó un despacho en el que estaba muy bien porque no le daba tiempo a vivir. Y se marchó y se tiró ¿no? Hizo el salto al vacío de volver a empezar desde cero porque tenía una mujer y unos hijos que no podía cuidar como debe. Pues eso es lo que se le pide al cristiano, pero claro, hay que tener sentido providencial de la vida, ¿no? Señor, proveerá, ya saldrá, pero lo que no puede hacer es contemporizar con lo que no está bien. Porque
y
eso te pudre por dentro.
Y los centros educativos, ¿no? En los que llevamos a nuestros hijos y más allá, ¿no? La universidad, las escuelas de negocio, ¿no? ¿Tú crees que con ese concepto de liderazgo hay que ser el mejor, tenemos que ser muy competitivos, ¿no? No estamos siendo un poco a veces contradictorios, ¿no? En la transmisión de valores, ¿no? Precisamente para que después no encuentren una frustración de decir, bueno, claro, me están diciendo que sea el mejor, pero esto tiene unas consecuencias en mi familia, en la fe, en esa santificación del ordinario, y por tanto puede pensar algún, me han engañado, ¿no? Porque el objetivo no ha de ser siempre ser el número uno, ¿no? ¿O no?
Sí y no. O sea, tienes que intentar ser lo mejor posible, lo mejor, dar lo mejor de ti mismo en tu profesión. Y si eso significa o se traduce como liderazgo, pues perfecto. Pero se rompe cuando se olvida la óptica del servicio. Cuando eso se convierte en algo de realización personal, de crecimiento, digamos, de mirarte el ombligo, de creerte que eres tú y los demás ya no son personas, sino son peldaños, etcétera, que es el riesgo extremo, pues ahí es donde el camino se ha bifurcado y te has ido hacia el otro lado, ¿no? En cambio, intentar ser el mejor y hacer que los que están a tu alrededor también mejoren, especialmente los que dependen de ti, y darles la formación, el apoyo, para que puedan crecer, para que ellos puedan un día estar en tu sitio.